saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de ciclismo que está en pausa, pero que sigue siendo un espacio de ciclismo. Obvio que mucha gente en estos días ha tenido tiempo para ver artículos, para leer, para ver videos y todo lo que a lo mejor no había podido hacer durante las jornadas normales de trabajo, pero ahora sí hemos tenido tiempo para revisar mucho tipo de contenidos y obviamente las noticias que siguen circulando en el ciclismo. En esta oportunidad vamos a hablar precisamente de la crisis que se está viviendo en el ciclismo, qué pues, se puede esperar en lo económico y en la proyección del calendario. También vamos a hablar de la serie que estrenó el equipo Movistar en Netflix. Creo que ya todo el mundo la vimos, así que podemos desmenuzar un poco ese pollito. Y también vamos a charlar acerca de las perspectivas que el Tour de Francia podría tener cuando todavía no sabemos a la fecha de hoy que grabamos, si va a arrancar en la fecha que está programada para esta temporada. Quiero saludar, como siempre, con mucho cariño, con un abrazo virtual a Marisol Toro, que está allá en Cali. ¿Cómo sigue esa precautoria ausencia de movimiento fuera de la casa, Marisol?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti. Te devuelvo el abrazo y también saludo a todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Seguimos acatando la norma del Gobierno Nacional de la cuarentena obligatoria preventiva. Ya hemos cumplido una semana desde que se decretó este estado en todo el país y hasta el momento pues cumpliendo con rigurosidad, porque sabemos que de esto también depende el aporte y el intentar salir lo más pronto posible de esta situación en el país.
Pues queremos agradecer a Movistar Colombia, que siempre nos apoya. Ya esta es la tercera ocasión en cuanto a los años consecutivos de apoyo. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos sigan acompañando. Claro, ahora tenemos una pausa de acción, pero sí podemos hablar acerca de lo que está sucediendo con los equipos. Ya habíamos reflexionado un poco, Marisol, sobre los ajustes que están teniendo que hacer algunos equipos y los sacrificios colectivos que se están proponiendo para tratar de no desbandar en la medida de lo posible a los equipos profesionales. Y ya hemos empezado a escuchar también algunas noticias un poco más graves de equipos que son Pro Series, estos equipos de del segundo escalafón de importancia, como es el caso del Burgos BH. Los ajustes económicos se empiezan a dejar sentir y hemos tenido 4 semanas ya sin ciclismo activo, Mari.
Sí, todavía cuando se habla de que el ciclismo es un deporte, pues como la mayoría que se sustenta de la pauta publicitaria y de todo lo que tiene que ver con la formación de competencia, y es algo de lo que no venimos teniendo presencia ya durante estos días que has mencionado. Entonces, también se habla de lo que están sufriendo las marcas de los diferentes fabricantes en todo este mundo. Y todo esto va llevando a una reducción de presupuestos, al mismo tiempo, pues, de que pase lo mismo con los salarios de los ciclistas, de los diferentes personajes que intervienen en toda esta producción del ciclismo. Y creo que, pues, ese impacto afectará a todos los que tienen que ver con este mundo del ciclismo, pero también, digamos, que pone a esos equipos que son pues un poco más cortos de presupuesto, que apenas empiezan con un presupuesto durante el año y a medida que va avanzando la temporada pues se van acomodando. Creo que son esos equipos de la categoría Pro Continental o Pro Teams que se ven aquí muy perjudicados por no tener la presencia en diferentes carreras. Y lo hemos visto también en otros deportes, ya se comienza a hablar de la baja de salarios, de reducir también una serie de factores económicos que creo que lo empezaremos a ver y será de lo que estaremos hablando durante toda esta temporada. También pasa lo mismo con las organizaciones de las competencias.
Y creo que tenemos que tomar en cuenta que pues algunos equipos no se sostienen de, digamos que de la partida publicitaria de cada una de las marcas que están apostando por millones de euros para sostener un equipo profesional, algunos con un porcentaje mayor que otros, sino que equipos también dependen de los erarios gubernamentales. En el caso del Astana, por ejemplo, que es un equipo al cual, pues obviamente nosotros le tenemos un gran interés porque tenemos representantes latinoamericanos, no solamente en hombres, también en mujeres, y ellos han sufrido, además, no solamente este año, sino en otras temporadas también ausencia de un salario permanente. A veces se les retrasan 2 o 3 meses, a veces han tenido que esperar a que se liberen todos estos trámites administrativos, y posiblemente son este tipo de equipos también que se sustentan de estos erarios que son gubernamentales los que empiecen también a pues con quizás los más nerviosos, porque los gobiernos van a querer sustentar lo más importante, que será la salud y los alimentos de la gente que está en cada uno de nuestros países sufriendo la crisis en este momento. Entonces, el Astana me parece que es uno de los equipos que se está apretando el cinturón en este momento. Se ha anunciado una reducción del 30% de salarios, además de que se les habían retrasado también la liberación de algunos pagos. Y si nos podemos a ver un poco los resultados, Mari, bueno, pues el Astana era uno de los equipos que además había dado frutos muy temprano en la temporada con el título de Jaco Fuglsang en Andalucía, que había ganado 2 etapas, la victoria de Miguel Ángel López, la de Luis León Sánchez, la de Alexander Blasov en la Provence, que bueno, algunas de estas te tocó verlas a ti. Y creemos que, bueno, pues sería dramático que el Astana tuviera que empezar a sacrificar pues fichas importantes, porque algunos corredores, hay que decir, terminan su temporada con el Astana este año, incluido Miguel Ángel López.
Es cierto, es bastante fuerte el impacto que se está generando, y como es algo que no estaba previsto en lo absoluto, y bien lo decías, en el caso de esos dineros que llegan de la parte gubernamental, pues de una u otra manera se presentará ese desfalco en la economía de los gobiernos, con algo que no se contaba, con una situación que incluso en muchos países requiere pues especial atención y un gasto pues mucho más grande. Entonces esto también comienza a perjudicar muchísimo. Creo que la medida de buscar reducir el salario, por lo menos mientras no se tiene competencia, pues es, digamos, una de las más acertadas dentro de lo que se dice que todos tenemos aquí una parte sacrificada, porque va a pasar con todas las personas del mundo. Han tenido que sacrificar su economía. Lo que preocupa en este escenario es cuánto tiempo se podrá mantener pues, esta opción y qué tanto afectará, lo que bien decías, el futuro, no solo de las escuadras, sino de esos corredores que ya están finalizando una participación con un conjunto durante esta temporada.
En el portal de Cycling News salió un análisis de nuestro colega Dan Benson, que hablaba acerca de precisamente del congelamiento de las transacciones en cuanto a, pues, a los manejos de los posibles cambios para el próximo año, porque uno piensa que, bueno, pues las movidas, digamos, de estas fichas se da más o menos por ahí de mayo, y sí, porque ya hay resultados acumulados que pueden proyectar el cambio de un corredor hacia otra escuadra, o que la escuadra en la que está le ofrezca renovar incluso antes del Tour de Francia, y muchas de estas negociaciones se terminan firmando al cierre del Giro o durante el Tour de Francia, cuando conocemos de muchos de estos movimientos. Pero si nos ponemos a pensar, corredores que quisieran haber mostrado su potencial en las clásicas de las Ardenas, en todas estas clásicas adoquinadas que se quedaron borradas del mapa por ahora, pues me imagino que no va a ser lo mismo que, por ejemplo, Alexander Kristoff quiera ganar una clásica, que puede ser que la programen para finales de año, pero no va a ser lo mismo un Kristoff que se había colocado como meta en abril una posibilidad de una victoria en Gent-Wevelgem, como lo hizo el año pasado, a que pueda repetir una situación similar para después de la temporada, Mari. La verdad es que estos corredores que querían explotar la primavera para tratar precisamente de mover sus fichas y sus negociaciones, se quedó pues en el vacío esta perspectiva.
Sí, y con la incertidumbre de quién sabe si se puede recuperar esa forma que habían cuidado específicamente para ese objetivo, el que buscan muchos de buscar un nuevo equipo, de llegar a una nueva escuadra y de fundamentar la firma de un nuevo contrato. Pero yo creo que también se retrasará esa toma de decisiones, de cambios, en el sentido en que esta situación pues se sigue extendiendo. También pues hay aquí una cierta parte de incertidumbre porque todavía no sabemos en qué momento se regresará oficialmente a la competencia. Yo creo que quitar también o aplazar los Juegos Olímpicos mejor, pues esto dará un poco más de posibilidad en el espacio para reanudar y hacer algunas de las competencias más importantes, que serían también el gran objetivo de esos ciclistas. Pero aquí el principal punto es el qué tanto se puede cuidar o conservar esa forma deportiva y cómo quedan en el aire esas posibilidades de que un corredor pues se exhiba en este tipo de carreras, porque todavía tampoco sabemos si se tendrá el calendario completo, algo que va a ser muy difícil porque la misma Unión Ciclística Internacional ha dicho que espera no extender más de lo normal este calendario, y allí es donde vemos que muchos de esos ciclistas muestran su valor no solo como líderes de equipo, sino como corredores que hacen muy bien su trabajo como gregarios.
Y antes de tocar ese tema que se está en las últimas horas, se está manejando a través de diferentes voces que conforman la mesa directiva de la UCI, quiero regresar solamente un poco a esto de los patrocinios de los equipos. Ya estábamos hablando de aquellos que tienen que depender de un erario gubernamental, algunos que quizás a lo mejor tengan una crisis verdaderamente grande, como es el caso del Sunweb, porque es una marca de una agencia de turismo, así como lo fue en su momento Vacansoleil, que a mucha gente le sonará. Pues Sunweb es un proceso de servicios de turismo, entonces creo que ahí sí creo que puedan tener alguna crisis mucho más importante, porque el turismo es uno de los que ha primero recibido el golpe del coronavirus. Por otra parte, en las últimas 2 semanas, el precio del petróleo ha caído sensiblemente. Incluso si uno sale a cargar gasolina, por lo menos en los Estados Unidos, está muy barata la gasolina. Y esto le puede afectar a empresas como el INEOS, que es una empresa que se dedica al proceso de los derivados del petróleo, aunque ellos están en este momento tratando de ayudar también con el coronavirus, aportando algunos insumos, pero digamos que se van a tener que ajustar sus presupuestos porque el precio del petróleo bajó y entonces sus productos van a tener que bajar de precio y esto pues obviamente conlleva hacer muchos, muchos ajustes. Pues estas empresas van a tener que ver por dónde van a recortar lo que, pues en estos 3, 4 meses que vamos a estar todos así en la incertidumbre, no sabemos por dónde va a caer la guillotina. Y bueno, pues obviamente va a pegar muchísimo con diferentes perspectivas a cada uno de los patrocinadores. Y precisamente, pues habría que. Sería cosa también de ver cómo están dirigidos los contratos de los colectivos, de los ciclistas en cada uno de los equipos, porque bueno, pues ahí también me imagino que debe haber una garantía mínima, ¿no, Mari? De días trabajados, aunque en esta ocasión pues no es culpa ni de una lesión ni de una enfermedad del corredor, sino de las circunstancias.
Sí, es una situación extraordinaria y pues se entraría a evaluar también esa parte de contratación, pero yo creo que más allá pues se busca también es como encontrar un punto de acuerdo. Lo decía ahora, es una situación para la que nadie estaba preparado, que a todos golpea, bien dices, de esas marcas que se ven muy perjudicadas. El turismo fue una de las primeras que sufrió y creo que con el panorama que nos pintan las autoridades de salud mundial, pues será una de las que tardará más en entrar nuevamente en ese vigor que normalmente funciona. Y a ese paso, pues lo que se busca, y creo que harán los equipos, es un acuerdo entre corredores y marcas y equipos, porque pues se busca beneficiar a tanto al corredor como a la escuadra. Corredores como los del Lotto Soudal, que han tenido también un paso en este sentido, pues han propuesto la posibilidad de que se rebaje su salario, pero que una vez vuelva a la competencia, pues se establezcan nuevamente sus salarios de una forma en la que puedan volver a ganar lo mismo que habían acordado. Y en ese caso me parece una decisión sensata y de pensar por parte de los ciclistas también en todo ese staff técnico que contribuye y colabora normalmente con ellos y de que el equipo y la marca no sufran un impacto tan fuerte como el que ocasiona esta situación.
No, y si nos ponemos a pensar, el ciclismo tiene una estructura que para muchos es un poco arcaica, porque bueno, pues no beneficia en lo colectivo la venta de los derechos de televisión a los equipos, cosa que sucede en casi todas las ligas del mundo. Si podemos hablar de la NFL en los Estados Unidos o del fútbol a nivel internacional, los equipos reciben una participación de esos derechos de televisión. Y claro, obviamente también están las entradas a los estadios y otras cantidades que pueden ingresar a las arcas de los equipos para mantenerse, porque bueno, pues ellos tienen un mercado sumamente inflado, que en este momento seguramente en el programa en el que participas han hablado al respecto. La burbuja de los deportes profesionales, más allá del ciclismo, porque el ciclismo está muy atrás en la lista de las ganancias, creo que se van a tener que revisar muy bien, Mari, porque estaban inflados las nóminas de todos los equipos del mundo, sobre todo los de fútbol, están sumamente inflados. O sea, lo que gana, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que son 30 millones al año, alcanza para dos presupuestos de dos equipos de World Tour para un año. Entonces, yo me imagino que van a tener que reventar esa burbuja, porque ya, más bien dicho, se quedó, ya explotó con esta situación, y van a tener que replantear ellos también su esquema de negocio, porque es que ya no se va a poder hablar de esos millones, porque no hay de dónde sacar esos millones.
Ha sido tema de conversación durante todos estos días, Goga, y algo que deja muy claro es que hay una gran desigualdad, porque aunque hay esas cifras astronómicas, pues hablo mucho del contexto nacional, hay unos jugadores, hay unos equipos que ganan muchísimo dinero, hay otros que ganan poco, pero lo que se analiza sobre todo es que es un presupuesto muy elevado, muy inflado, y lo peor es que cada año se hace cada vez más inalcanzable. Entonces, esto está reventando las arcas de los clubes y está haciendo que cada vez pues se lleguen a circunstancias como las que pasó este año, por ejemplo, para hablar de Colombia, que ya se estableció un canal premium para cobrar a los usuarios que veían el fútbol. Todo esto entra ahora a replantearse, porque son unas diferencias totalmente abismales y que nos deja muy claro que cada vez van a ser menos alcanzables estas sumas de dinero que tienen algunos futbolistas y que manejan los equipos de fútbol cada año, con tendencia a crecer mucho más.
Pues es una situación que va a tener que reestructurar este mercado, porque también todos los medios de comunicación en el mundo, las televisoras, pues están siempre negociando esto de los derechos de televisión, y cada vez se metía más dinero y vamos a doblar la oferta del de enfrente para quedarme con esta propiedad. Pues yo creo que ya es tiempo de que este mercado también le baje un poquito, como se dice por ahí, baje dos rayitas, porque es que no hay dinero, y tres meses que pueda durar esta crisis para todos, pues va a tener que ajustar los costos de muchas cosas y se van a tener que quedar así aparcados en una línea, porque no hay manera de mover en este momento nada. Casi todas las empresas internacionales que son franquicias importantísimas, como por ejemplo la Fórmula 1, pues ya se perdió la mitad de la temporada de esta propiedad tan importante, que pisa tantos continentes, que los pisa todos básicamente la Fórmula 1. Y todos aquellos que forman parte de esa cooperativa, de esas acciones, pues han visto perdido, imagínate, la propiedad. Por ahí se hablaba de hasta un 40% del valor de esa acción, por la ausencia, pues obviamente, de exhibición, de proyección en televisión y de todos los elementos de publicidad que tiene un certamen como es la temporada de Fórmula 1. El ciclismo no recibe ni boletos de entradas, ni tampoco dinero de los derechos de televisión. Yo creo que también es tiempo de que el ciclismo también revise que no puede estar dependiendo nada más de patrocinadores, porque por eso es que a veces nuestros equipos se revientan también, porque no es fácil mantener una estructura por muchos años.
Sí, y mantenerse de los presupuestos del Estado o gubernamentales, pues genera muchas veces eso que comentabas, el retraso en el desembolso de un presupuesto, el depender siempre de continuar o no cuando hay esos cambios en los gobiernos, es un escenario de mucha incertidumbre para un deporte que está siempre activo y que, pues, digamos, para su máximo rendimiento y para estar siempre al 100%, pues necesita de una estabilidad económica. Y aunque las empresas estatales dan en muchas ocasiones muy buen presupuesto, pues digamos que esta incertidumbre de continuar o no, pues también genera, digamos, una baja en el rendimiento de los corredores y sobre todo un panorama, pues, digamos, de mucha preocupación en cuanto a la continuidad de los equipos o no. Entonces creo que sí vale la pena revisar esa parte porque, digamos, hay otros deportes que en este momento están sufriendo esta misma situación extrema, pero tienen esos recursos de donde, por el momento, buscar bajarle un poco a esta crisis dentro de sus bolsillos.
Pues la crisis en nuestros bolsillos también está haciendo efecto. Ojalá pase esto muy pronto, porque sí es cierto que tenemos que estar viendo hacia el futuro con ojos pues positivos, pero a veces se siente dura esta situación para todos, y sobre todo los que estamos cubriendo deportes, porque no podemos hacer más que este tipo de análisis por lo pronto. Esperemos que nos acompañen en este paseo que estamos teniendo aquí en Pendiente Máxima, a pesar de que no tenemos todavía acción. Pero lo que sí tuvo mucha acción este fin de semana, porque apenas tiene 5 días de haberse estrenado, la serie del equipo Team Movistar que hizo durante la temporada 2019, la más reciente. Digamos que es un producto fresco, fueron 6 capítulos, capítulos de 30 minutos o menos. Creo que mucha gente, pues con este encierro, nos dio tiempo para verlo, incluso así, de una sola sentada. Y pues yo creo que dentro de lo editorial, el contenido que se ha manejado durante muchos meses, Mari, creo que quedó en evidencia muchos comentarios que llegamos a hacer en algún momento en transmisiones de televisión o en estos mismos espacios de podcast. Creo que quedaron en evidencia. Y la evidencia más importante es que el equipo, a veces, a pesar de que tienen directores deportivos que son muy buenos maestros y que son muy buenos en el arte de la disciplina y de la estrategia, a veces se les fue de las manos el equipo. No sé si estoy exagerando, pero yo creo que es que el equipo en algún momento queda suelto, cabos sueltos, y el equipo entonces no es un equipo.
Es cierto, Goga, creo que esta serie documental, pues bien dices, ha confirmado muchos comentarios de los colegas, del público en general, de lo que habíamos hablado en muchas ocasiones, y dando un punto de vista un poco más humano, porque también lo vimos durante esos 6 capítulos, pues sí le queda a uno esa sensación de que muchas veces los propios corredores corrieron a sus sensaciones, no había un líder, y no me refiero al ciclista como tal, sino alguien que llevara esa batuta del objetivo de la escuadra en determinada carrera. Esa es la sensación que le queda a uno después de ver esta serie del día menos pensado. Pues es humano todo lo que vimos, todo lo que pasó, las aspiraciones personales de cada corredor, pero sí le deja a uno esa sensación de que hizo falta un líder que estuviera encaminando de acuerdo a las posibilidades, a las sensaciones, el objetivo del equipo. Y si bien se consiguió siempre estar en el podio como una escuadra de las más sobresalientes, pues en el plano individual no puedes estar con rivalidades dentro del mismo equipo, porque va a ser muy difícil, como efectivamente lo vimos, buscar una buena opción de clasificación general cuando no hay, no se le puede apostar a ese líder, a ese trabajo para una sola persona durante este tipo de carreras.
Lo que sí queda claro, bueno, pues es el, digamos que el compacto de una temporada. No podemos juzgar muchas cosas que se vieron en el 2019 en retrospectiva, porque bueno, se fueron acumulando varias situaciones que a lo mejor explotaron o fueron muy evidentes en el 2019. Creo que el equipo lo que trata, pienso yo, es de ser transparente en la medida de lo posible, de cómo intentaron que cada una de esas piezas que fue fundamental para las anécdotas, cada uno de los corredores y los directores, el jefe de prensa, algunos mecánicos o aniers, que dijeran realmente lo que sintieron. No sabemos si es la verdad o a lo mejor están tratando de ser un poco... entrar en una agua tibia para que nadie se ofenda, pero creo que fue en la medida de lo posible lo más transparente en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las, digamos que a esa parte que tú dices que es la humana del equipo. Sin embargo, hay algunas situaciones que son como, o sea, como que se siente que entraron ahí, que le dolió al equipo y que se, como que se dejaron ver. Una de las más evidentes es la crítica, entre comillas, que hacen de la decisión de Richard Carapaz, después de supuestamente haber estado de acuerdo para que él siguiera, y cuando llega la decisión que toma Richard de pasarse al equipo Ineos, no sabemos hasta qué grado por la influencia de su agente, pero bueno, pues él mismo dice que es un factor económico. Pero sí creo que el equipo, a pesar de la alegría que les dio Richard Carapaz y de pues esa comunicación cortada por diferentes factores, lo dejan como un factor amargo. A final de cuentas es lo que yo siento, en lugar de dejarlo como nos dejó aquí un Giro de Italia, como que al final terminan dejándolo como un trago amargo de la temporada.
Sí, sí, es cierto, eso se evidenció, pues digamos que fue su logro más especial de la temporada, hablando pues desde la parte individual como equipo y de la manera en que se consiguió esta gesta, pero sí, sí dejan ahí ese momento de que no se tuvo pues lo esperado para la Vuelta a España, de tener a su jefe de filas después de lo que aconteció con la carrera en Holanda. Y digamos que no fue como esa despedida que uno hubiera querido de parte de Richard y también del equipo hacia él. Lo mismo pasa un poco con la situación de Marc Soler, que bueno, uno entiende que es un corredor que está trayendo también sus aspiraciones durante las últimas temporadas, pero también queda ahí como ese factor de su equivocación, del momento que se vivió y pues como esa parte de bueno, se falló, es un chico al que todavía tiene mucho por aprender en esto del ciclismo profesional, pero sí son dos de los detalles que quedan ahí como más en evidencia de la forma como lo manejaron en el equipo y por parte de los directores también.
Y lo de Marc sí también queda así como... O sea, es un error del muchacho y se ve obviamente el momento en que pues José Luis se enoja y golpea y se siente pues como cuando el niño es muy desobediente. O sea, son reacciones muy puras, o sea, son el momento y las exhibe tal cual son, pero creo que podrían haberlas dejado más cortaditas, porque creo que pusieron demasiado en la ventana el error de Marc Soler. Pero bueno, eso también es cuestión de quien editó y del contenido que seguramente estuvo bajo la supervisión de la dirección del equipo. Me imagino que alguna palabra tuvo que tener Eusebio, y si no, pues seguramente la tuvo Sebastián, que es el hijo de Eusebio Unzué. Pero creo que ahí como que me lo apretaron mucho en el video esa situación de Marc Soler. Y cuando viene también toda esta controversia que se da alrededor de que se atacaron en el momento en que ellos querían y que después resulta que se había caído el líder y que no lo esperaron y que siguieron tirando. Creo que cuando al final el director en el bus les pide perdón a los corredores por la situación que se crea alrededor de esta decisión, me da la sensación de que el equipo está aceptando que hicieron algo que no era lo correcto. No sé si era lo que querían, pero que no fue lo correcto.
Sí, yo creo que lo que sintieron en carrera, ellos mismos lo expresaban durante esta serie documental, pues no fue bien recibido dentro del pelotón, y también recordamos ese momento, la cantidad de críticas que se realizaron alrededor de esta acción de Movistar. Y pues cuando ve uno, incluso al director deportivo, entrar en llanto y pues presentar excusas a sus corredores, creo que sí. A su vez, los ciclistas también se muestran un tanto reflexivos ante la situación, y finalmente pues se llega a esa conclusión de que no era lo esperado, no querían ser tampoco o generar esa imagen ante el pelotón internacional, pero pues finalmente creo que no lograron tener esa misma perspectiva. Y esto me acuerda también de otro momento, y es en el Tour de Francia, cuando se realiza el famoso video entre los tres líderes del equipo, que causó todo el efecto contrario que tal vez quiso generar el departamento de comunicaciones de la escuadra.
Sí, yo creo que todos, el mismo día en que se exhibió el video en redes sociales, creo que todo el mundo dijimos, bueno, o sea, creo que nadie se pasó la pastilla, ¿no? De felicidad que estaban tratando de dar. Era evidente la tensión que había en el equipo. Pero pues es que eso no es nuevo, porque el equipo le ha gustado presentar este tipo de como de cuñas, a ver cuál aprieta más, y a lo mejor entre que aprieta una y la otra sale de aquí el éxito. Pues yo creo que se deben de dar cuenta, te digo, yo siempre he dicho, yo no soy Eusebio, yo no soy José Luis, yo no soy Pablo, yo no soy Chente, pero es que es una tensión psicológica que no le hace daño, que no le hace bien a nadie, y que se refleja y que sale por los poros del equipo cada vez que intentan apostar por tres corredores con posibilidades. Entonces creo que ahí es donde, pues no sé si ellos querrán seguir haciendo la misma cosa, y si los corredores que están bajo esa perspectiva la van a querer soportar. Ya vimos que uno, que el dos no estaban a gusto y que por eso se fueron del equipo, y obviamente uno de ellos es Nairo Quintana. En general creo que el video le da, nosotros conocemos más a Nairo porque lo hemos visto en muchas carreras, porque lo hemos visto en Colombia, porque lo conocemos más en Colombia, obvio que te hay una perspectiva, pero mucha gente, Mari, en otros países quizá no le había visto a Nairo la cara que se revela un poco. No estamos diciendo que sea el alma de la fiesta ni que sea una hermana de la caridad, pero se nota una presencia de Nairo mucho más sentimental y humana en este video. Se deja ver un Nairo diferente a muchos ojos en el mundo.
Sí, un corredor que pues siempre ha tenido serias ambiciones en una carrera como el Tour de Francia. Me gusta mucho la parte en la que dice que no quiere entrar en discordia pues con nadie, que para él el hecho de competir y de estar en una buena forma deportiva es lo que verdaderamente le preocupa. Y creo que eso pues también encaja un poco con lo que dices, y es esta presión que se genera al establecer siempre el liderato sobre tres corredores. Es algo que no solo divide a esas tres mentes, a esos tres seres del grupo, sino que de una u otra forma también está generando una división entre los gregarios, y no necesariamente porque te caiga bien o mal determinado líder, sino porque pues existirán unos corredores que tienen más dentro de su sentimiento y dentro de su perspectiva, que le pueden apostar más a determinado líder que a otro. También la carrera va imponiendo esas condiciones. Entonces, creo que es algo que afecta en general a todo el equipo. Lo que vimos, por ejemplo, en el Giro de Italia fue un poco o mucho más compacto en cuanto a para dónde tiraba el grupo, y eso también le permitió pues a Richard Carapaz hacer esa gran carrera que hizo, además de esas condiciones con las que llegaba. Pero sí, estoy de acuerdo con que vimos a un Nairo con una serie de emociones, de sentimientos muy reveladores en este documental, y que finalmente pues nos deja también muy clara esa perspectiva de por qué buscó ese cambio de equipo, ese cambio de aire, y del gran significado que tiene para él haber construido una carrera deportiva en un equipo como Movistar.
Yo creo que mucha gente cuando la escena donde Nairo se despide y pues se le saltan las lágrimas en la charla con el equipo, pues yo creo que algunos estaban más bien callados, pero no vi alguno como que se emocionara tanto con esta despedida de Nairo. Pues es una perspectiva que yo alcancé a percibir. La primera imagen que muestran abrazando a Nairo pues es Alejandro Valverde, pues que Alejandro ha visto también a Nairo crecer desde ser un jovencito a una persona ya hecha con un carácter muy definido, y esto también nos lleva a echarle un poquito el ojo a lo que pasó con Alejandro Valverde el año pasado. Mari, ¿qué perspectiva viste de digamos, como un balance de lo que Alejandro pudo rescatar de la temporada anterior?
Pues creo que hemos visto la confirmación de lo que mucho se habla cuando algún corredor consigue este maillot de arcoíris de campeón del mundo. Él mismo lo referenciaba, ese peso que tiene portar esta camiseta. De pronto no siempre somos conscientes. Estamos, referenciamos esa camiseta, pero no somos conscientes de todo lo que tiene que atender un personaje con este arcoíris encima todo el tiempo, cuando llega a diferentes competencias, y el peso que también representa, sobre todo en un hombre como Alejandro Valverde, a la hora de afrontar las clásicas de primavera. Y me pareció interesante ese detalle de mostrar ese proceso y cómo lo vivió, pero dentro de la perspectiva general, pues creo que la madurez, la experiencia de un Alejandro Valverde, pues independiente de los resultados o no, que vimos también lo importante que era para él, por lo menos obtener victorias parciales con esta camiseta, es muy importante. El aporte desde la experiencia, la serenidad, que muchas de estas situaciones que a veces tienen en los equipos se puede generar a partir de un corredor que ha estado muchísimo tiempo en el pelotón, y de lo que esto pues genera también ya en situaciones generales de carrera, en el momento en el que se debe tomar una decisión, en el que se debe buscar hacer una buena actuación o buscar una victoria, pues entra a jugar toda esta experiencia que aportó Alejandro Valverde el año anterior al equipo.
Pues es una lástima que este año no vamos a poder ver a Carlos Betancourt como el líder que quería el equipo para el Giro de Italia. Depende de si esta carrera va a tener o no lugar en el calendario y en qué lugar del calendario va a tener, además la primera de las grandes, que ahora seguramente será la segunda o la tercera por la posición de calendario. Pero el año pasado, obviamente, pues no vimos a Carlos en este video porque no estuvo participando en ninguna de las tres grandes. Al que sí vimos fue André Amador. Y obviamente, pues André se le ve una persona muy, muy participativa y muy vocal en la decisión de algunas cosas, no solamente en la carrera misma, sino incluso en las charlas que se alcanzan a ver en este video. Claro, el video seguramente se editó cuando ya vino también el problema entre Andrei y el equipo Movistar por lo mismo, ¿no? Con el mismo antecedente de la gente Giuseppe Acuadro. Pero me imagino que si hubiera habido un poco, o sea, esa información antes, seguramente también la habrían incluido en este video, pero bueno, pues esas son circunstancias que ya pasaron, quedaron fuera de temporada, y bueno, pues André ya está vestido con el equipo, con el uniforme de Lineos, y además ya está participó en el Tour del UAE, que quedó inconcluso. En cuanto pues a la edición y esto, pues obviamente se trató de que la cámara siempre fuera como muy subjetiva, que siempre estuviera fuera nuestros ojos dentro del equipo, sin sentir la presencia de la cámara, sino como si nos estuvieran hablando directamente los equipos o como si fuéramos una mosca en la pared para ver qué era lo que estaba pasando en las habitaciones y en el bus. Hay algunas cosas que yo creo que abusaron un poco de algunos recursos, pero bueno, pues eso ya es cuestión de cada quien, ya es cuestión más individual. Pero, te dejo para que le digas a la gente si es recomendable verla.
Sí, yo creo que vale la pena disfrutar estos 6 capítulos. Lo decíamos al inicio, es una perspectiva mucho más humana de los corredores, porque pues simplemente muchas veces nos limitamos a ver las carreras por televisión, a escuchar una serie de perspectivas de diferentes especialistas, pero creo que el equipo cumplió con el hecho y con el objetivo de mostrarnos una faceta mucho más cercana a los corredores, a los directores, que a lo mejor no son muy reconocidos por todos, y tenemos la opción de verlos en carrera, cómo es su comportamiento, y también un poco más de cómo son un poco las vidas de estos corredores cuando están en carrera, pero cuando ya no están sobre la bici cumpliendo con un trazado o con un recorrido de estas competencias. Vale la pena, es un rato entretenido. En materia de producción, pues bien dices, hay aspectos técnicos y de embellecimiento del documental que dependerá más de los gustos, pero en sí creo que el equipo cumple con la posibilidad de mostrar a los corredores, y creo que aquí también se trató de resaltar las marcas patrocinadoras. Creo que hubo un buen trabajo en ese sentido, y con tener aquí pues una pieza que no solo es humana y ciclística, sino también un poco del corte corporativo.
Pues antes de terminar este capítulo, queremos echar un vistazo a todo lo que se ha manejado con Marisol y su servidora, sobre la posibilidad del arranque de la temporada y de cómo podría verse el Tour de Francia si todavía estamos con muchas precauciones alrededor del COVID-19. ¿Hay alguna información que salió en las últimas horas, Mari? Lo publicó la Gaceta dello Sport. Renato Di Rocco, que es presidente de la Federación Italiana de Ciclismo y vicepresidente de la UCI, ha revelado que hay 3 posibles escenarios para rescatar la temporada, que realmente pues se reduciría a solamente algunos meses. La primera opción es el 1 de julio, luego sería el 15 de julio o el 1 de agosto. Entonces, estas son 3 fechas de posible ejecución de la temporada, pero yo creo que la nota más importante de estas discusiones que se están teniendo, porque todavía a estas horas se estarán teniendo las discusiones, es que los corredores no pueden empezar la temporada sin haber tenido un segmento de entrenamiento en carretera, precisamente por el encierro que todos estamos pasando, y porque muchos corredores, Mari, lo que quieren es ir a hacer reconocimiento de etapas, además de tener un entrenamiento como se debe ser al aire libre y con cierto tipo de ejercicios y de proyectos de entrenamiento con mucho más específicos. Pero esto me deja claro que la temporada no va a empezar nada más con el Tour de Francia. Podría ser que haya una carrera de preparación y no sabemos si va a ser Suiza y no sabemos si va a ser el Criterium Dauphine.
Pues es una de las opciones más acertadas, porque sería una locura entrar directamente al Tour de Francia después de todo este periodo de para que han tenido los ciclistas. Ellos siguen moviéndose en sus simuladores y demás, pero no es lo mismo. Es un escenario que me parece coherente. Pero sigo pensando mucho, Goga, en lo que está pasando con este virus a nivel mundial, porque si hablamos de Europa, pues ellos ya llevan un poco más tiempo en esta lucha frente al coronavirus. Digamos que para América Latina ingresó un poco más tarde y las medidas todavía no vislumbran una posibilidad de salir pronto de esta situación. Entonces, Pienso también en qué pasará con esos corredores de esta parte del mundo que pues se han confinado un poco más tarde comparados con los italianos, con los franceses, y qué tanto les afecte también esta medida. Obviamente ellos dependen mucho de las informaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las diferentes autoridades de los países, pero sí sigo viendo un poco de desventaja en este sentido.
Incluso algunos corredores pues que están entrenando y que tratan pues de mantener la mente en algo productivo, se preguntan muchos de ellos así francamente, como por ejemplo lo dijo recientemente Egan Bernal con una charla que tuvo con la Federación de Ciclismo, Colombiana de Ciclismo, en sus redes sociales, de que él dejó de entrenar. Él dejó de entrenar porque así lo consideraron mejor en el plan de descansar el cuerpo y de reactivar en el momento que sea adecuado. Otros corredores han hablado acerca de, sí, estoy entrenando, pero ya llevo una semana y ya a mí no me gusta hacer el simulador y ya estoy empezando a caer en una zona que no me gusta y entonces ya no es un entreno con agrado y entonces, ¿para qué estoy entrenando? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuál va a ser mi plan de carreras? Porque para todos, ya sabemos que unos tenían proyectadas las tres grandes, pero también había otras carreras en el medio, como para calentar motores, y resulta que muchos corredores, yo creo que el 70% del pelotón profesional, Mari, seguramente no sabe ni a dónde va a ir, no sabe a dónde va a empezar, no sabe cuál será la indicación de su cuerpo directivo.
Es cierto, y porque, pues lo decimos, hay diferentes situaciones. En el caso de los que estuvieron en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, pues ellos sufrieron un poco más la experiencia que está teniendo la gente hoy por hoy en el mundo después de sufrir un periodo de cuarentena. Y es que creo que hay miedo después de pasar por esto, pues de salir a la calle, así se diga que ya se generan defensas contra la enfermedad, que ya no hay posibilidad de contagio, va a haber de todas maneras un temor de salir pronto a realizar las actividades cotidianas. Eso también genera, sobre todo en ese pelotón que estuvo confinado allí en los Emiratos Árabes Unidos, algunos se han liberado pronto, otros han tenido que pasar más tiempo, pues también genera ese temor. Otros están afrontando situaciones bastante delicadas con familiares cercanos, con vecinos, y todo lo que está pasando a raíz de las muertes que está dejando este virus. Entonces esto también genera a nivel psicológico un temor e incluso pues un desánimo en continuar de momento con la actividad deportiva, con mantener la esperanza en reanudar la competencia y viendo que otros eventos, como lo hemos visto en el fútbol, en el tenis y en el propio tema multideportivo, pues ya han decidido incluso aplazar grandes eventos o sus máximos eventos para el próximo año.
El Tour de Francia se supone que empezaría en el mes de junio. O sea, así está programado, no lo han cambiado. Según la organización, se han dado hasta el 15 de mayo para tomar una decisión de qué va a pasar con el Tour de Francia. O sea, el 15 de mayo estamos hablando de 7 semanas, más o menos, de aquí al 15 de... No, perdón. 7 semanas, no, eso es para junio, un poquito menos, 4 semanas para saber exactamente qué es lo que va a pasar con el Tour de Francia. Pero si con estas propuestas que estábamos leyendo del vicepresidente de la UCI, entonces él no se va a empezar el 27, se empezaría hasta el 1 de junio o a lo mejor hasta el 15 de julio, perdón, que sería a lo mejor para tratar de darle una ventana de aire y de preparación a los corredores con alguna carrera que no sabemos cuál va a ser y que entonces se pueda ingresar directamente al Tour de Francia. Y luego se habla de que la vuelta no se movería de fechas, pero que el Giro de Italia se tendría que poner en el intermedio, o sea que cada mes tuviera una grande, que fuera julio para el Tour, agosto para el Giro posiblemente, o si no se puede mover la fecha de la vuelta, entonces que sea la vuelta y luego sería el Giro, pero también está el Campeonato del Mundo que ya anunció la UCI que no lo van a mover y que eso va a ir del 20 al 27 de septiembre. Yo diría que bueno, pues todos están doblando una manita, creo que la UCI también podría doblar una mano si se necesita ajustar esa fecha, porque también quieren reactivar París-Roubaix, el Tour de Flandes, la Liège-Bastogne-Liège, porque son las son tres monumentos que se perdieron junto con Milano-San Remo. Entonces, pues las ventanas de acción van a ser muy pocas. Yo pensaría que el Campeonato del Mundo tiene que ser más flexible para poder involucrar a todas estas ausencias importantísimas, sobre todo las históricas, para poder acomodar todo en 6 meses. Y además se ha manejado, Mari, que el Tour de Francia pues podría pasarle lo mismo que la París-Niza, que ya habíamos hablado un poco al respecto. Lo que sí no hablamos es de la cobertura que se puede hacer como prensa en estas circunstancias, porque a mí me tocó esperar a que a los jefes de prensa me dieran videos caseros, básicamente, para poder tener reacciones de los corredores colombianos, porque no me dejaban hablar con ellos. Eso se fue como flexibilizando. Hicimos ahí un truco de acompañar a los corredores para que hablaran un poco, éramos con el micrófono, porque es que no había manera de hablar con ellos, y otros equipos, cero. Y luego teníamos que buscar el que quería hablar, pues no era necesariamente el protagonista, sino un gregario, y entonces es muy difícil hacer una cobertura de ciclismo de esa manera. Entonces, muchos corredores, empezando por Julian Alaphilippe, ya dijeron que no quieren un Tour de Francia sin gente.
Lo comentó Geraint Thomas, que no imagina un Tour de Francia sin público, y es normal, porque sabemos que esa es la esencia de este deporte, y también lo habíamos comentado en el podcast anterior. Es un estadio al aire libre, la presencia del ciclismo en las diferentes carreteras, y sí suena pues muy atípico presentar esta condición. Uno sabe que por la situación extrema pues es una de las opciones, que el Tour de Francia también tiene su sustento más importante o uno de los motores importantes es la transmisión de televisión, pero pues no imagino este escenario de los corredores teniendo este tipo de jornadas en un escenario prácticamente vacío, cuando sabemos que esta es una carrera tan asediada y tan acompañada por el público.
Y yo creo que también, teniendo en cuenta la crisis, muchos medios de comunicación van a dejar de mandar representación precisamente por las circunstancias de salud y por las circunstancias de presupuesto. Yo creo que sí, en ese sentido, lo que queda de temporada va a tener una presencia de medios mucho menor de lo que normalmente tendría, precisamente porque no hay presupuestos para mandar a tanta gente a cubrir estas carreras. Entonces, creo que pues el Tour de Francia, si quiere realizarse, pues va a tener que ajustarse a las fechas que se está proponiendo por parte de la UCI, y tomar en cuenta que creo que si el Tour de Francia llega a suceder, se llega a cristalizar, por lo menos podemos pensar que el ciclismo no ha sufrido un golpe mortal, porque los Juegos Olímpicos se pueden recuperar, porque es una cuestión de cada 4 años, pero un Tour de Francia que no se celebre fuera de eventos como han sido las guerras mundiales, creo que sí sería muy dañino para el presente esquema que tiene el ciclismo financieramente. Todos están apostando a estar en el Tour de Francia, y si no hay Tour de Francia, ¿qué va a pasar?
Sí, es el principal objetivo, y es la carrera que sustenta también todo este calendario de ciclismo, de la categoría World Tour, el movimiento de marcas, de equipos. Entonces uno también entiende por qué estas autoridades, Francia como tal, pues se ha demorado en dar a conocer una decisión final al respecto, estar evaluando también toda esta serie de escenarios posibles, de ventajas, de desventajas, pero pues es justamente un escenario que no es fácil para ellos, porque pues digamos que en el Tour están puestas todas las esperanzas de mantener en la medida de lo posible un calendario ciclístico, y sobre todo un panorama para los anunciantes, para los equipos y para los mismos corredores.
Por ejemplo, reactivar el Giro de Italia también, pues no solamente es que se pueda garantizar la situación de salud para todos. Si sale la gente a la calle o no, bueno, pues ya será cada cuestión de cada persona y de que mantengan distancias y muchas otras situaciones precautorias, pero no hay mucho dinero tampoco, porque el gobierno de Italia en este momento está tratando de salvaguardar a la mayor cantidad de personas que están en este momento hospitalizadas, resolviendo el problema de salud también con la cantidad de fallecidos que también están teniendo que manejar. Y bueno, pues el dinero no va a abundar para este tipo de cosas. Lo único que sí alcancé a leer en este comunicado del señor Di Rocco es que ellos podrían acercarse al gobierno para que puedan recibir un porcentaje de ingreso de apuestas, porque ese es un negocio que también debería darle de alguna manera cobijar en este momento a los deportes profesionales, porque viven precisamente de ellos. Y según tengo entendido, el porcentaje que podría recibir en este momento el Giro de Italia podría ascender hasta 14 millones de euros por este porcentaje de las apuestas. Entonces, bueno, pues podría por ahí una lucecita de tener con qué ejecutar una carrera. Pero también hemos escuchado de otro que fue presidente de la UCI, el señor Brian Cookson, que estaba proponiendo la idea de reducir a 2 semanas las grandes este año, precisamente por el colapso que vamos a tener de tantas carreras en el calendario. ¿Tú qué opinas?
Pues siendo una situación extrema, creo que beneficiaría también a la organización de estos eventos, a lo que estamos hablando de la preparación de corredores, de la inactividad que han tenido durante todo este periodo. Y es una manera también de mantener vigente a estas competencias. Estamos en una situación completamente anormal y esto pues implica que cambiemos o que cedamos un poco también en las diferentes determinaciones. Creo que es una opción útil, sobre todo para estas grandes competencias, y también con respecto a países como Italia o como España, pues uno piensa que también sería una medida, pues, digamos que un tanto respetuosa, porque aún así se trata de seguir con todas las actividades económicas y demás y recuperar un poco la calma a medida que esto vaya mejorando. Pues estos países han sufrido un impacto bastante fuerte con el número de fallecidos y con toda la tragedia que han vivido durante todos estos días.
No, sinceramente es un panorama horrible. O sea, lo más trágico que nos haya tocado vivir fuera de pues un conflicto bélico, creo que esto es algo que dejará marcada a esta generación, a los que estamos viviendo en estas épocas, y nos pondrá a reflexionar qué es exactamente lo que queremos para el futuro, cómo nos queremos cuidar, cómo queremos que estas situaciones no nos vuelvan a tomar así, tan a la ligera, como mucha gente todavía cree que esto es un chiste. Y la verdad es que si usted no se cuida, el que perjudica es al vecino, a su madre, a su tía, a su hermano. Es que si nosotros no somos conscientes, vamos a terminar por seguir dándole vuelta a lo mismo y el ciclo no se va a parar. Así que le pedimos a todos ustedes, yo sé que ya están muchos, ya están que ya no se aguantan porque no pueden estar afuera, pero estas situaciones se tienen que afrontar con mucha mucha valentía y con mucha calma. Tómese un tecito de pasiflorina, como dice mi abuelita, para que se tranquilice, porque esto no va a ser no tenemos una solución fácil y no va a ser tampoco tan rápido como quisiéramos. Y pues nada, Mari, que esperemos que haya ciclismo, porque es una alegría muy grande, pero que se haga con cordura, y si se tiene que hacer un recorte de las grandes, pues ¿qué vamos a hacer? Quedará marcado con un asterisco, mejor que quede con un asterisco, porque tuvimos que recortarlo a 2 semanas, y no por los otros asteriscos que sabemos que existen en los anales del ciclismo.
Es cierto, estoy de acuerdo, es una situación particular, y bueno, también sería pues una forma de recordar este momento que es nuevo para todos, que como bien lo dices quedará en la memoria. Esperamos que no de una manera triste, como ya vemos diferentes casos alrededor del mundo, y que sea una decisión pues para salvaguardar de momento lo que estamos haciendo estando confinados, la vida y la salud de todos, y en el caso del deporte, que es un escenario que pues a lo mejor en este momento ha quedado un poco limitado, siempre es necesario para el funcionamiento de la sociedad y también para el crecimiento de muchas personas en un país y en el mundo.
Bueno, pues dentro de las noticias de que hemos escuchado muchos deportistas que han pasado por el trance de dar positivo a este COVID, pues salvo lo que le pasó al equipo del UAE con un Fernando Gaviria que todavía no ha podido regresar y será difícil que pueda regresar muy rápido a Colombia porque las circunstancias no se prestan para esto, por todas las comunicaciones que están en este momento cortadas y todos los vuelos y todo esto, pues va a ser un poco más difícil verlo en Colombia tan rápido como quisiera su familia. Pero salvo ese pequeño grupo, que pues de todas maneras hay que considerarlo como importante porque le tocó a Fernando y le tocó a Maxi Richese, no he escuchado de ningún otro caso de un corredor que haya dado positivo por el coronavirus, después de haber celebrado incluso la carrera de París-Niza. Nosotros que estuvimos allá tampoco hemos registrado ningún síntoma, no he escuchado nada absolutamente de corredores, qué bueno, porque no queremos que nadie se enferme, y tampoco es que vamos a ser la única excepción los ciclistas, porque pues no, a todo mundo le puede tocar, esta es una enfermedad que no ve nada más que un cuerpo donde anidarse, no sabe si es rico o pobre, si es alto, flaco, gordo, no se sabe, si es deportista, no se sabe. Pero, bueno, por lo menos podemos decir que el balance es un poco más, está en el lado de lo positivo que de lo negativo de nuestros deportistas de las dos ruedas. Y pues quiero que le mandes un mensaje a toda la gente allá en Colombia. ¿Qué le quiere decir Marisol?
Pues reiterarle a mis compatriotas que de nosotros depende que este periodo pase rápidamente. Sabemos que hay mucha gente que, a pesar de todas las dificultades que esto genera en materia laboral y económica, ha cumplido acá este proceso de cuarentena. Hay otros por ahí un poco más, pues, que quieren ir siempre un poco en contravía, que tal vez todavía no han entendido la seriedad del caso. Pero sí es un mensaje para aquellos que han cumplido a cabalidad con este periodo de cuarentena, pues muchas gracias porque nos estamos cuidando entre todos. Y a los demás, ojalá que contribuyan, porque de esto depende que se supere muy rápido, que el virus baje su agresividad y el no repetir historias que ya hemos visto también en otros países. Así que continúen cuidándose muchísimo y bueno, esperamos que aprovechen también este tiempo en casa para retomar algunas actividades que a veces por el ritmo acelerado de la vida cotidiana olvidamos y que también son vitales para nuestra familia y para nuestro crecimiento personal.
Bueno, a nadie le gusta estar aislado, a nadie le gusta estar solo, pero se imagina estar usted o alguno de sus familiares que esté solo y que solo se tenga que ir, no, ¿verdad? No queremos eso para nadie, eso sería lo más triste que le pueda pasar a una persona, es esa, que nadie te pueda acompañar en tus últimos momentos, si es que te ha llegado el momento también de despedirte. Entonces, si no queremos que pase eso, no, imagínese eso nada más que le pase a alguien que usted quiera mucho, no queremos eso. Entonces, vamos a ser serios, hagamos también, como dice mi abuelita, de tripas corazón y vamos a tratar de mantener la calma. Tranquilos, para eso estamos todos, una llamada. Un mensaje a todos nos cae muy bien en este momento. Si a usted se le ha olvidado hablar con sus amigos, mándele un mensaje, no cuesta nada. Saber cómo estás y todo está bien. Y pues, desde aquí nosotros queremos saber si ustedes están bien. Esperemos en Dios que sí. Y esperemos también que nos puedan acompañar la próxima semana en otra entrega de Pendiente Máxima. Cuídese mucho, un abrazo.